Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.
La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás. Mas solo se puede vivir mirando hacia adelante. London Astrología.
Hola, ¿qué tal? Soy Marco Flores de Gran Estación Central en otro podcast más de London Astrología con Nadia Cervantes. Y bueno, antes de comenzar, les recuerdo los puntos de encuentro electrónicos. Nos pueden encontrar en www.granestacioncentral.digital, en las redes sociales como Facebook e Instagram como @granestacionc. Y bueno, recordarles también que se suscriban a cualquier plataforma de podcast que ustedes deseen, que nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en Apple Podcast, en iVoox, en Deezer, en Podomatic. Y bueno, recordarles que todos los archivos de Gran Estación Central, al igual que de London Astrología, los pueden encontrar en iVoox, así que no hay pierde para qué. Porque luego nos preguntaron, resulta ser que tú me comentaste que en este mes alguien preguntó, es que quiero escuchar el del Piscis del 2017. Ah, pues váyanse a iVoox, ahí los buscan porque están todos desde el 2016. Entonces, pues bueno, no hay pierde de que dónde están los anteriores archivos, ¿verdad? ¿Cómo estás, Nadia?
Bien, bien. Sí, hay mucha gente que estoy atendiendo a los Virgo, el signo que vamos a hablar el día de hoy. Y también me dijo una Virgo. Ah, no, sí, los archivos de todos están en iVoox, porque yo desde ahí luego comparto cosas. O sea, saben mejor que uno mismo dónde están. Entonces, eso da mucho gusto, que hay unos que inclusive los guardan como temas de algo que se platicó para compartir.
Muy bien, muy bien. Pues bueno, ya como mencionaste, vamos a platicar sobre el mes de Virgo, que en este 2022, ¿cuándo entrará el signo de Virgo?
Virgo ya está a la vuelta de la esquina. Yo creo que ya va a salir al momento que lo grabamos. Yo creo que ya vamos a estar justo en el cero de Virgo el 22 de agosto. Por la noche, 21:20 horas para Ciudad de México, tenemos la entrada del Sol en Virgo. Un signo que es el signo más perfeccionista, trabajador, también medio bastante nervioso porque lo rige Mercurio, analítico, preocupón, enfermizo, trabajador, servicial, ¿no? Es un signo en donde va a tener un año muy radical, Marco. Virgo tiene una configuración, todos los Virgos, en el cielo se van a estar formando eclipses entre el eje Tauro y Escorpio. Ajá. Más adelante vamos a platicar en otros podcasts cuando estemos recién en los eclipses que todavía nos faltan del año y apuntaremos hacia ello. Pero al gestarse un eclipse entre Tauro y Escorpio, pues bueno, Tauro es un signo de tierra, Escorpio es un signo de agua. Esto quiere decir que les beneficia a los signos de tierra y pone a trabajar a los signos de agua. En este caso, como Virgo también es de tierra, el planeta que va a estar en jaque moviendo y transformando y provocando eclipses, pues es Urano. Urano que no tiene que ver ni con la energía de Tauro, ni con la energía de Virgo, pues ni con la energía de Capricornio, que sería el otro de tierra. Es una energía más eléctrica, más de electrochoque. Es como si estuviéramos sentados todo el año en una silla eléctrica, con ahí unos electrochoques, o que estuviera, ya ves que en unos así como juegos medio salvajes que ponen una cajita de toques, pues así va a estar Virgo todo el tiempo, ¿no?
¿En este año detrás?
En este año, ajá. Puesto que Urano, todos estos meses, va a estar el nodo norte pegado a Urano. Entonces es una puerta que se abre. Es como si entráramos en una dimensión desconocida que te avienta el nodo norte y en una espiral que gira rápido, rápido, rápido y que nos pone en una nebulosa y ¡fum! Aparecemos después de transitar un hoyo negro y aparecemos en otra realidad moderna, tecnológica, sorprendente, inesperada, radical. Entonces es un año radical para Virgo, radical, favorable porque le hace un aspecto de trígono. Los trígonos, recuerden que es estas líneas verdes que puedan ver en la carta natal y que significan habilidades, oportunidades, encuentros. entonces qué tipo de habilidades y encuentros y demás, pues en cartas personales, pero sabemos que Virgo va a integrar cosas nuevas a su vida. Ajá. No es que lo decida, no es que lo piense, es un signo muy analítico, piensa mucho las cosas. Lo bueno de este año es que cuando menos lo va a pensar, ya lo hice. Mira, ya lo hice, quién sabe cómo, pero ya lo hice. No, Virgo se tarda demasiado. Quiero hacerlo todo tan perfecto que por eso cuando ya lo terminó de realizar, pues ya se le fue la oportunidad porque ya se tardó demasiado al estarle piense y piense. Y ahorita ya no le va a tocar de otra más que ya verse en el bucle este que les comento y muchas cosas se van a transformar de forma radical y van a integrar cosas nuevas a su vida. Una de las cosas que va a estar afectando al signo de Virgo para bien, pues es la economía. Ajá. Urano ha quedado, le decimos angular. Angular, acuérdense que queda entrando así, toc, toc, está que ya quiere entrar a tu puerta la economía y tú no te dejas. Entonces viene a transformar este año tu economía. Entonces, Virgo, muy abusados para ver dónde está esa puerta que se abre para integrar cosas nuevas en la economía, esos detalles radicales en la economía. Y bueno, pues ahí también va a tener que ver mucho su planeta regente, Mercurio. También para algunos Virgos, sobre todo los que cumplen años los primeros grados, también les va a hacer un aspecto benéfico ahí con Urano, ¿no? Va a estar ahí aplicando algunos grados, entonces también va a apoyar mucho a lo que son la comunicación en el trabajo, los negocios, el intercambio comercial, ¿no? Van a andar como muy, muy comunicadores. Los demás Virgo, pues ya les va a tocar el Mercurio en Libra. Y pues ellos se van a encargar de hacer mucha relación social, ¿no? Mucha relación social, mucha plática social, y los otros van a estar como generando estos vínculos mucho más económicos. También para Virgo es un año bueno a nivel afectivo. Yo creo que también Virgo se va a preparar para una etapa ahí radical en cuestión amorosa. El Venus, a algunos Virgos les va a tocar casi a la mayoría el Venus en Leo. Este pasadito ahí, por ahí, que también ahí les tengo cuando cambia, a partir del 5 de septiembre, Venus está ya en el signo de Virgo. Entonces, bueno, eso les tocará otra energía, pero en general, pues la casa de los negocios y del amor, del reconocimiento, también es algo nuevo que pueden generar en su vida, alguna nueva relación, algo que se sientan pues como completamente integrando esa parte afectiva en su vida. Mucho movimiento de palabra, mucho movimiento de palabra, mucha acción. Marte en su casa 2 en Géminis. Para todos, acuérdate, Marco, que es una energía que se gesta para todos. Digo, en el signo se significa más porque pues se forma tu retorno solar, pero todos entramos también en una energía en donde es curioso porque pareciera que estamos en otra temporada que no es Virgo, porque si te das cuenta estamos hablando de cosas que no precisamente son del signo, no son los más afectivos ni los más amorosos y van a andar como libras en el amor, ¿no? No son así que tú digas acuarianos, el riesgo, la novedad, van a andar así. No son tan peleoneros, el Marte en Géminis van a andar hablando mucho, discutiendo mucho. O todos en general vamos a tener esa energía de Virgo un poquito así, ¿no? Entonces también como que el Marte en Géminis para todos va a ser como que estemos peleando con nuestros pensamientos, ¿no? Como que le estemos dando vuelta, vuelta y vuelta. Y yo, ¿por qué pienso esto? ¿Y por qué pienso el otro? Y a lo mejor la guerra nada más la haces en la mente. Uh-huh. Y le voy a decir cuando le diga y lo voy a enfrentar. Y lo comentas, ¿no? Y le voy a decir, ya a la mera hora no sucede
nada de eso.
Como rollo mental, ¿no? Uh-huh. Entonces, mucho de esa energía va a haber en el mes de Virgo, como esa confrontación a nivel mental para todos y más para el signo. El signo empieza con luna en Cáncer. Digo, todos los Virgo van a tener una luna diferente, avanza muy rápido. Pero hablando de esta energía desde donde se forma la carta, pues también nos habla de que van a ser transformaciones de las que ya he mencionado, pero una más va a ser en el hogar. Es una luna como muy bien dispuesta, muy creativa. Es un año muy creativo para Virgo, ¿no? La luna en Cáncer, muy intuitivos, estructurando ahí cosas con los amigos. El Saturno en la casa 11 y los grupos, junto con también un biquintil con el mismo Mercurio. Entonces van a estar como con mucha comunicación con la gente joven, van a estar mucho en comunicación estructura con los grupos, haciendo cosas en su hogar, haciendo cosas, perdón, a lo mejor alguna modificación, a lo mejor muchos Virgo también se mudan, ¿no? La luna es muy provocativa, Marco. Los cáncer, no creas que son, son mustios, ¿sabes? Porque provocan, ¿sí? O sea, son mustios, pero es bien que provocan, ¿no? Entonces, la luna es por eso es provocativa, provocan el cambio, hacen así como que, ¿por qué crees que las mamás nos provocan, nos manipulan, ¿no? Es este lado provocativo de cáncer, entonces así van a andar un poco también los Virgo, provocando, ¿no? Un año de mucho contenido de movimiento, poco usual en la energía natural del signo, entonces que les espera un año así como que me cambió un poco la vida, me cambió un poco la jugada. También algunos hacen un trígono bonito, ¿no? Entre Plutón y Marte, ahí a lo mejor les da mucho por el lado empresarial, es un buen año. Si dice Virgo, bueno, me voy a lanzar a ser empresario de esto o a ser líder aquello, es el año. Hay un trígono bonito que se da cuando empieza el signo entre Plutón, Mercurio y Marte, ¿no? Entonces es como un lado ejecutivo que se forma, ¿no? Como que se sella un triángulo ahí, ¿no? Plutón en Capricornio, Marte en Géminis, ahí como un lado ejecutivo que también Virgo durante el año pueda desarrollar, ¿no? Y bueno, las cuestiones contrastantes, ¿no? Pinta así muy padre, pero yo les vengo mencionando ahora que estoy atendiendo a Virgo que los que tienen más cerradito el trígono, ¿no? Los que están cumpliendo años como desde el 7 hasta como el 13, que tienen el trígono ahí muy apretado, pues son los que más cambios radicales van a hacer, pero también son los que más van a andar con trastorno, Marco. Con un trastorno que no viera. Yo ya lo estoy sintiendo porque yo soy Virgo, ya no puedo dormir, ya no duermo. Digo, ¿qué me está pasando el trígono? Ya uno es el Marte en Géminis también, que se está preparando para hacer discursos mentales. Pero si de repente dicen, ¿por qué no podemos dormir? Es una energía muy nerviosa. Virgo tiene que hacer ejercicio, sobre todo estos decanatos, este decanato que estoy mencionando, estos días que cumplen años, porque pueden andar muy ansiosos con ataques de ansiedad. De verdad, chequen su retorno, su carta del año, porque donde esta configuración se la hayan dejado sin querer, porque no se sabe de la astrología, ¿verdad? En la casa 12 van a parar al hospital de un ataque de ansiedad y de una crisis nerviosa, porque es como, imagínate que es como si todo el año te tuvieran en una silla eléctrica. Son un trígono, siempre les he dicho, los trígonos no tampoco crean que van a tirar como de ensueño. Un planeta loco o maléfico, bien aspectado, es como darle una pistola a un asesino. O sea, el asesino ya sabe matar. No le des armas, quítasela, ponle cuadratura o ponle oposición, que se olvide un poquito que trae esa naturaleza asesina. Entonces, Urano, bien directo, bien así, pues puede provocar mucha energía eléctrica, ¿no? Les recomiendo mucho la lepidolita, no es un cuarzo directo de grado de gemo que pueden utilizar los Virgo este año. Tomar agua de lepidolita tiene litio natural. En lugar de tomarse los chochos ahí del psiquiatra, pues mejor agua de lepidolita. Dormir con una lepidolita, estar frotando una lepidolita, ¿no? Porque sí es un año muy eléctrico, ¿no? Y con un Júpiter en 12 al inicio de la carta, pues varios Virgo pueden terminar en temas de ansiedad, ¿no? Por tanta energía eléctrica. Entonces también darse como esas temporadas de descanso, ¿no? Y que fluya la energía a partir de... ¿sabes, Marco? La energía que fluye mucho Urano, que le gusta, es la tecnología. Ajá. Hacer cosas innovadoras, tecnológicas. Eso porque la mente ahí automáticamente, ¿no? Empieza como a ponerse en modo futuro. Y entonces esas cosas también les pueden ayudar mucho. Y ejercicio.
Bueno, con este pronóstico que le depara Virgo, que tiene que trabajar y poner atención, vamos a hacer una pausa musical y regresamos para hablar de los aspectos astrológicos que sucederán en este mes de Virgo.
As long as you feel afraid, that's what it's about. You can call me irrelevant, insignificant. You can try to make me small. I'll be your heretic, you fucking hypocrite. I won't think of you at all. Sticks and stones and all that shit. Does Jesus love the ignorant? I like to think he'd gladly take us all. Kids are not alright. None of us are right. I'm tired, but I won't sleep tonight. 'Cause I still feel alive.
Continuamos aquí en London Astrología con Ada Cervantes, hablando del mes de Virgo. Y bueno, después de haber escuchado pues lo que le depara y lo que tiene que trabajar Virgo, pues vamos a conocer qué aspectos astrológicos sucederán en estos días del mes de Virgo. Cuéntanos, Nadia, ¿qué nos depara el cielo? Hay que checar muchas cosas porque creo que sí van a pasar cosas interesantes en el cielo. Cuéntanos.
Mira, Marco, yo sé que todos hablamos siempre de la naturaleza de los retrógrados y siempre dicen Mercurio, ¿no? Ya hasta me cotorrean, ¿no?
Sí, cuando sucede algo malo, siempre le echamos la culpa a Mercurio retrógrado. A lo mejor está retrógrado otro planeta, pero pues Mercurio es el que se lleva siempre las de ganar.
Yo aquí quería buscar, como dije, a ver, una palabra clave que nos ayude a distinguir un poco las retrogradaciones, por ejemplo, de Mercurio y Urano, ¿no? Se vienen dos movimientos interesantes, ¿no? Urano y Mercurio no son tan diferentes, Marco, porque en la astrología, como en la música, hay notas musicales, ¿no? Es que le llamamos las octavas. Entonces, cada planeta personal, ¿no? O sea, como los que están más cerca de la Tierra, tiene una proyección a los más lejos de la Tierra, ¿no? Entonces, es como tocar un sol a un sol mayor o bemol o qué sé yo. Entonces, Mercurio, su octava mayor es Urano. Entonces, como una proyección de Mercurio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este mes del Sol en Virgo tenemos tanto el famoso Urano Mercurio retrógrado, y al mismo tiempo vamos a tener Urano retrógrado, ¿no? Las diferencias. Bueno, Mercurio obviamente, por tener una velocidad más rápido, hace sus movimientos de retrogradación más veces en el año. Ajá. Urano no lo hace, va a hacer dos, ¿no? No va a hacer muchas retrogradaciones. Pero cuando en un mismo mes resulta ser que Mercurio y Urano, octavos como primos, ¿no?, se ponen como en freno, ¿no?, también suele ser un mes, fíjate que, hablando de la naturaleza de Virgo, que se les viene muchos cambios, pues también esos días, no te voy a decir qué día Urano retrograda y Mercurio, pues nos ponen a pensar en eso, que le han dejado la tarea como general a Virgo, pero a todos nos ponen a pensar como en esa tarea. Mercurio retrógrado, pues sabemos que tiene que ver con los temas de comunicación en general,
la tecnología,
que se ponen en stop, ¿no? Todo lo que tiene que ver a nivel comunicación, que se para. Pero siempre el Mercurio retrograda, ajá, en un signo en particular, ajá. Entonces, también ese movimiento es importante porque es la comunicación, precisamente en cuál de todas nuestras relaciones se va a ver de alguna manera afectada, ¿no? Mercurio retrógrado, yo dije, ay, no me salían las cuentas y todo. Dije, no, pues no salen las cuentas. Yo no lo quería en mi cumpleaños, Marco. Entonces dije,
más bien estabas en eso,
¿no? Entonces estaba más bien
cuidando que no te tocara, pero resulta ser que te toca.
Resulta ser que me toca. Entonces, bueno, Mercurio va a hacer su movimiento retrógrado el 10 de septiembre. Ahora bien, Mercurio para ese entonces va a estar ya en el signo de Libra. Entonces, las comunicaciones que van a estarse replanteando, que van a estar como de alguna forma en stop, son las relaciones, ¿no? La comunicación interpersonal, ajá. No tanto de que se me cayó el correo, que también siempre arrastra, pero es más que nada el tema de la cita, realmente tengo que replantearme esta relación amorosa, o realmente tengo que replantearme por qué me quiero comunicar de esta forma con tal persona, en qué medio social quiero estar realmente, hacia dónde quiero llevar realmente mi comunicación. Urano, que es otro de los planetas que va a retrogradar, que es la proyección de Mercurio, eso lo va a hacer el 24 de agosto. Ya Urano se pone retrógrado. Entonces, tenemos que adaptarnos, porque cuando se pone retrógrado, justo hace lo contrario Urano. Urano es rebelde, hasta en su movimiento eclíptico. Todos los planetas hacen como un movimiento. A ver, Marco, te lo estoy dibujando con mi mano. ¿Cómo decirlo?
Como pendulante.
Como péndulo, ¿no? Todos los planetas hacen esto. Y Urano lo hace así.
Como en ondas.
Para empezar, no lo hace
de forma vertical.
Vertical, lo hace horizontal y lo hace así, ¿no? O sea,
como en olas.
Hasta en eso es rebelde, ¿no? En el universo Urano tiene un movimiento de rotación y de rotación más diferente, ¿no? Entonces, el 24 de agosto es, ¿ante qué me quiero rebelar? ¿Ante qué quiero adaptarme y no quiero adaptarme? ¿No? O sea, ¿qué imprevisto me tiene que salir? Los cambios que yo tengo que hacer a final de mes, ¿no? Pero hay una actitud donde va a salir el retrógrado en forma impulsiva. O sea, en Mercurio es como, estopa la comunicación y comunícate por dentro, ¿no? Y Urano es lo contrario. Es esos días tu lado es rebelde, tu lado imprevisto, ¿no? ¿En qué estás como en no me quiero adaptar, ¿no? ¿Qué nuevo vas a integrar? Decisiones a lo mejor imprevistas que estemos tomando a final de mes, pero que es una energía que pues ahí va a estar replanteándolo en dónde tienes que cambiar en tu vida. Y te lo va a estar ahí machacando de aquí hasta que termine el año, ¿no? Vamos a tener esa energía de cambio, de rebeldía. El planeta nos va a invitar, Urano, a reflexionar hacia dónde tenemos que revisar nuestros cambios, las cosas en las que ya no podemos adaptarnos porque necesitamos un cambio, y dónde está nuestra oportunidad de crecimiento en ese sentido. Después tenemos a Venus. Venus también, los que cumplen años los primeros días de Virgo, hasta el 5 de septiembre, los que hacia atrás tienen el Venus en Leo, ¿no? Son, van a ser Virgos que van a andar más protagonistas, van a andar más lúcidos, más apasionados, y los del 5 de septiembre, pues ya para acá, en su energía propia. Muy trabajadores, muy trabajadores, muy trabajadores, y pues siempre son trabajadores, ¿no? Entonces, más trabajadores, ¿no? Digamos que no tanto en la energía del fuego. Y para todos, ajá, es una energía, el Venus en Virgo, que podemos aprovechar para lo que construyamos a nivel laboral, tenga un rendimiento económico, ¿no? Entonces, recomiendo fechas a partir del 5 de septiembre, junto con la retrogradación de Urano, de que integres algo nuevo, ese impulso que necesitas para replantearse ese movimiento, y que lo desarrolles a nivel laboral y económico. Ajá. Y tenemos a Mercurio, que les digo, el 10 de septiembre está en su movimiento retrógrado, pero en Libra cambia el 26 de agosto. Ajá. Entonces, son muy poquitos días los que les va a tocar el Mercurio en su domicilio, le ponemos en Virgo, ajá. Después ya todos los que cumplen años a partir del 26 lo tendrán en Libra, ¿no? Y luego todos el 10 de septiembre a replantearnos, a reflexionar como las relaciones, ¿no? Las relaciones. Ahorita vamos a hablar más adelante con eso, uno, el siguiente tema, que es curioso, ¿no? Porque el Mercurio retrógrado en Libra llega a replantearnos nuestras relaciones o cómo nos comunicamos con luna llena.
También nos va a tocar luna llena.
Justo ese día. Entonces es un día también como intenso. Más la energía ya previa de Urano, llegamos rayando, ¿no? A una de las lunas llenas, que bueno, no sé, ya le han llamado ahora, pues mira, la Wicca, ahorita vamos a hablar que es la de la cosecha, pero pues como está más cerca, es la va a ser la más cerca al otoño, pues tienden ya a ponerles nombres ya en la modernidad, que de la fresa, que de la roja, que de la azul, que la amarilla, no sé cómo le van a llamar ahora, o la dejen normal, simple y sencillamente es la luna previa antes del equinoccio. Pero que ese día, hablando, concluyendo de estos movimientos planetarios, pues el 10 de septiembre suele ser un día fuerte, ¿no?
Pues bueno, vamos a prevenirnos para ese 10 de septiembre, ¿no? Para todo el Mercurio retrógrado, la luna llena, para tu cumpleaños. También envíenles felicitaciones a Nadia ahí por London Astrología Predictiva en Instagram. Y bueno, hacemos un corte musical para hablar sobre el ritual de la luna llena y para que nos vaya bien, ¿no? Y aprovechar esas energías entre revueltas y intensas.
In the back. ain't taking no flicks, but the whole click snapped. There's a whole lot of people in the house trying to smoke with the yak in your mouth. And we back outside. You said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside. In case you forgot how we act outside.
Motivation.
Can't break my soul.
Trying to fake it never makes it, that we all know.
Can't break my soul.
Can have the stress and I'll take less, I'll justify love. We go round in circles, searching for love.
Y regresamos con Nada de Cervantes, aquí hablando del mes de Virgo. Y bueno, después de haber escuchado pues que les va a tocar el Mercurio retrógrado con luna llena, pues bueno, vamos a ver qué podemos hacer para que esas energías nos favorezcan. Cuéntanos, Nadia.
Bueno, pues tenemos el 10 de septiembre, a las 10. Ahora sí que, no sé.
De la mañana.
Ajá. En numerología, no sé los numerólogos cómo consideran el 10, supongo que no tan diferente como los astrólogos, porque pues también los números están entrelazados en la astrología, pero pues bueno, el 10 tiene que ver con el armónico 10, con la casa 10, esto tiene que ver con la profesión, con el hogar, con estos asuntos de las oportunidades. No sé, coincidencia o no, 10 de la mañana entra la luna llena para Ciudad de México, y en la Wicca se le llama la luna de la cosecha. Esta luna de la cosecha es la luna llena anterior al equinoccio de otoño, para el hemisferio norte. Entonces es una luna de agradecimiento también, ¿no? En algunas también culturas también se le llama la luna del vino, la luna catarina, la luna del alce, la luna del ciervo, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas es la luna de la cosecha, es la luna de la madre tierra. Yo, si tuviera que contar una poesía o un mito para esta luna, contaría el mito de la Core y Ceres y el Hades, ¿no? Todo este mito que tiene que ver con las cuatro estaciones del año. Es una luna que nos invita, como su nombre bien lo dice, al agradecimiento, a cosechar cosas. Nos estamos preparando para ya... La naturaleza empieza a morir, Marco, por eso es el otoño, ¿no? Ya las cosas empiezan. Nos preparamos ya para hacer como nuestra última ofrenda antes de depurar. Es como la última proyección que vamos a tener para inclusive la primavera, ¿no? Entonces es como la última proyección de los metas que te quieras proponer, el último planteamiento de hacia dónde quieres ir, ¿no? Porque como les digo, hay ciclos para todo, ¿no? Este es un ciclo de proyección a nivel cosecha, ¿no? Hay ciclos donde es depuración y muerte. No vamos a hacer planeación en depuración y muerte. Entonces, apurémonos, porque esta fuerza de la luna llena en cuestión de los planes, las proyecciones y la siembra y las metas y los proyectos, esta sería la luna llena, porque las demás ya van a tener que ver con depuración, con otras cosas que ya no precisamente van a estar relacionadas a la prosperidad. Ajá. Esta luna llena para México, como bien les comentaba, pues está asociada también ese día a Mercurio retrógrado, entonces nos hace reflexionar mucho nuestras emociones. La luna en Piscis, ¿no? Es una luna muy sensorial, muy emocional, muy sensitiva. Podemos andar como hasta muy videntes, muy sensibles, muy de movimiento perceptivo. Y luego en la casa 8, pues está perfecto para hacer la magia. O sea, perfecto para hacer nuestro ritual. La luna esos días también está cerca de Neptuno, entonces invoquemos a nuestro aquelarre favorito, a nuestro grupo de compañeras favorito, brujos favoritos o nosotros mismos, porque justo está en una casa y en una posición donde el ritual que vamos a hacer nos va a quedar muy bonito porque está dispuesta esa energía. Es una luna llena donde yo les invito a dar el último empujón hacia su economía. La luna está en 8, el sol va a estar en casa 2. Entonces es como un puente, ¿no? De a lo que le vamos a dar valor y a lo que vamos a proyectar. A lo mejor es momento de hacer el plan de, ok, aquí voy a definir la fecha de mi nuevo curso. La voy a iniciar, ¿no? Aquí voy a definir cuándo voy a proyectar, inclusive, Marco, el 2023, ¿no? Esta luna llena, al estar ya cerca del equinoccio y pues parecer que, por eso dicen que las lunas llenas que se van acercando hacia septiembre, octubre son las más bonitas porque, claro, van a estar más cerca de la Tierra, entonces se ven grandototas, ¿no? Entonces por eso la que sigue es así de,
la luna de octubre es inmensa.
Es inmensa, ¿no? Entonces esta ya lo es, ¿no? Entonces, por eso también, ¿no? Esa, ¿cómo decirlo? Magnificencia de la energía, pues la tenemos que aprovechar para, queda muy bien para lo que vamos a valorar y para los temas económicos. Uh-huh. Queda muy bien también para reorganizar nuestros asuntos pendientes, por ejemplo, como tipo de herencias. La luna en 8 pues nos va a invitar también a hacer una depuración también en este tipo de nuestros bienes, o bajarle un poco ahí a la estructura, llamar al banco y reestructúrame la tarjeta, ¿no? Es una luna que nos invita a reorganizar nuestra casa 8, ¿no? Muy sensible, muy emocional, ¿no? Esta luna de la cosecha. Entonces enfoquémoslo, esa grandeza en lo que es, ¿no? En precisamente en dar pie a las metas que nos proyectemos. Urano está lo más picudo hasta el medio cielo, entonces nos va a invitar a abrir esos canales para dimensionar ahí perfectamente lo que vamos a hacer. Y bueno, el ritual que vamos a hacer de la luna llena, un poco en este ritual me gustó mucho porque como que hay cosas que de repente, Marco, se nos olvidan. Este ritual de la cosecha se va a llamar de el enraizamiento. ¿Por qué? Porque sí podemos decir, ¿qué meta voy a proponerme? Pues no sé, terminar la construcción de mi casa. O empezar la construcción de mi casa, por darles un ejemplo. Y pues si lo escribieron como los 12 deseos del año y no se arraigó. Uh-huh. No fue algo que le dieran continuidad, no tuvo ese peso, no, ese deseo, esa meta, no se arraigó. Tenemos al sol en Virgo, ajá, y la luna en Piscis, esa fuerza para que eso que tú ilusiones, esa luna en Piscis que te enamora, que te ilusiona, realmente se concrete, realmente agarre tierra, ¿no? Realmente
aprovechar que el signo es de tierra.
Agarre fuerza, o sea, que no se te olvide, que realmente se fundamente, se arraigue, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a ocupar en esta energía, bueno, vamos a ocupar unas veladoras, ¿no? Vamos a ocupar unas veladoras. Las que vamos a ocupar van a ser muy del signo de Virgo. Podemos combinarlas, vamos a combinar una vela de oro y también puede ser una vela de negocio que se le llama destrancadera. Que por ahí la pueden conseguir o si no, no la piden.
¿Y de qué color es?
La destrancadera, su color más fuerte, como tiene, contiene perejil, es verde. Ajá. Vamos a poner velas de destrancadera. Ajá. ¿Por qué? Porque necesitamos arraigar y destrancar. O sea, que nos lleve la energía de Urano con esa fuerza de ándale. Que no se te olvide que dijiste que ibas a hacer eso y que la tierra y esa fuerza se destrancar lo que... Entonces, vamos a poner una veladora de destrancadera, ¿no? Que tiene perejil y otros componentes. Una veladora de coco. Uh-huh. Puede ser combinada con... vainilla o puede ser combinada puro coquito y una veladora de oro, ¿sí?
Dorada,
coco con vainilla y destrancadera. Ajá. Entonces, aquí les recomiendo que lo hagan de preferencia, que pues si se les da, ¿no? Tenemos la luna en Piscis maravillosa, grandotota. Si tienen un espacio donde hacerlo al aire libre, ¿no? Si pueden observar ahí la luna, se sientan que estén ahí como observándole. Van a colocar las velas, colóquenlas en un platito, siempre les digo, lo más extendido para que la vela se derrita. Luego me las ponen en un platito, Marco. Ya. Y así como, ¿cómo está el deseo? O sea, ¿se contiene la vela o no se expande, no se trabaja bonito, ¿no? Y van a ponerse en un lugar donde se sientan cómodos y sobre todo necesitamos algo que simbolice mucho. El incienso también necesito que pongan. Tenemos que poner muchos elementos de la tierra. Pueden poner inciensos, pueden poner cuarzos, ¿no? Aquí implican mucho los cuarzos de prosperidad. Pueden poner una drusa de pirita, una drusa de citrino, ajá, también como anclándonos a la tierra, porque acuérdense que necesitamos anclarnos a la tierra. Y también vamos a contener algo que podamos aventar, ¿no? Que a mí se me ocurre que lo que podamos aventar, que tenga que ver con el elemento tierra y un poco el Urano, que es medio aire, pues ustedes con lo que se quieran celebrar, tal vez confeti, tal vez algunos papelitos de colores, algo que represente la festividad. Entonces colocamos nuestros elementos en el suelo. Tienen que estar ustedes en esta ocasión, porque a lo mejor otras veces ponen las velas paraditos. Tienen que estar en el suelo, o sea, tenemos que estar...
en contacto con la tierra.
En contacto con la tierra, ajá, en contacto con la tierra, tratando de conectarse con el elemento de la tierra, su cuerpo que va a ser el espíritu, ¿no? Para atraer, van a ser como entre los elementos, como si toda la energía entrara por su columna vertebral. Entonces van a prender las llamas, van a dar gracias a esta conexión de la tierra y todo el tiempo traten de hacer, normalmente la oración la hacemos como tocando la luz de las velas o pues sí, en esta ocasión vamos a estar tocando las velas en el piso, ¿no? Todo arraigado en la tierra. Y entonces vamos a repetir esta oración. Podemos, también sugieren integrar una hierbitas de las que ustedes quieran, pero lo que me interesa mucho es que conecten mucho con la tierra. Está muy sencillito. Sabias y mágicas hierbas, cuarzos, veladoras, que con vuestro cuidado y vuestra sabiduría mi hogar esté purificado y mis metas estén concretadas. Así de sencillo. Y todo lo tienen que hacer con el piso, todo sentado, todos quédense un ratito ahí, quédense un ratito con esas veladoras, ya visualizando que se han destrancado, que se han proyectado, que no se les va a olvidar la última meta del año, que no se les va a olvidar ese proyecto o esa conversación, Marco, ¿no? Porque no precisamente estamos aterrizando en tierra lo que ustedes consideren que a lo mejor no les necesitan avanzar, ¿no? Entonces, aquella plática con la hermana, aquella plática de que tenían que regular lo del testamento, acuérdense que todos esos temas de bienes están bien aspectados para hacer ese día magia, ¿no? El dinero de otros también, por alguna razón. Y bueno, pues no se les olvide el 10 de septiembre, pues aprovechar la luna de la cosecha para dar el, ahora sí que el cataplum para el siguiente ciclo.
Perfecto. Y bueno, antes de concluir este episodio, pues cuéntanos que ya va a empezar el Congreso de Astrología, cuéntanos.
Sí, pues como cada año tenemos nuestro Congreso Internacional de Astrología, ¿no?, de nuestra universidad. Es ya no sé cuántos años consecutivos llevamos en México. La pandemia pues también, ¿no?, ha hecho que pues México también es como punto central de los demás países, ¿no? Volvemos a hacer, el año pasado fue en Ciudad de México y esta vez va a ser en Guadalajara, en el lago de Chapala, en Ajijic. Ahí va a ser nuestro quinto Congreso Internacional de la Huila 2022. Vienen varios compañeros, vienen compañeros de Uruguay, de Ecuador, de España, obviamente, de Venezuela, y es un congreso, Marco, muy simbólico, porque en este congreso sale la primera generación de la Huila con el pensum ya aprobados. Es la primera generación que cumple con las metas establecidas del primero hasta el tercero, ya con este homologado programa. Recibimos diplomas los maestros que ya tenemos una trayectoria en la astrología por medio de la organización, que es el diploma de méritos propios por la universidad como asociación civil. Se gradúan mis alumnas de tanto tiempo conmigo que me apoyaron, que estuvimos en un programa, luego en otro programa, ya por fin están recibiendo ese reconocimiento bonito. Se gradúan alumnos de primero, de segundo, pero es un congreso muy simbólico por esa razón. Y para el público en general, pues lo que tenemos que ofrecerles, ¿no?, como atractivo de este congreso, es que las ponencias que se van a estar dando, acuérdense que siempre nuestro congreso está dividido en dos: la sala de maestros, donde ahí no entra el público en general, nos reunimos los maestros, seguimos trabajando, seguimos peleándonos, reconciliándonos, aprobando materias y demás. Este año vamos a diseñar las especialidades de la astrología, se votarán por cuáles, qué maestros encargados, etcétera. Y por otro lado está el área de conferencias, donde todos los maestros o algunos ponentes participan, y este año, Marco, todo el congreso es de salud, ¿no? Todo el congreso trae temas de salud en diferentes en diferentes temas. Bueno, yo voy a hablar, mi ponencia es el domingo. De hecho, pues me toca muy bonito cerrar el congreso.
¿De qué fecha es?
2, 3 y 4 de septiembre en Ajijic, pero bueno, vamos a tener ponencias de la salud en cuestión enfermedades, en cuestión salud de inclusive las personas que nos hacen daño, las personas que nos sanan, las personas que son tóxicas, en general en el cuerpo humano, cómo son las patologías por signos. Va a haber un montón de conferencias que van a estar ahí a cargo de mis compañeros. Por comentarles algunas ponencias, obviamente va a abrir Tito Macía, nuestro director, con el COVID y el parte arábigo de las enfermedades víricas, ¿no?, el contagio, la vacuna astrológica, toda esta polémica que hemos estado inmiscuidos, que a quién le ha ido mejor, a quién le ha ido peor con las vacunas, todo ese análisis lo va a traer nuestro director, Adriana Flores. Vitelli de Venezuela va a hablar de las gemas y su relación sanadora. María de Jesús Ascue de España, patología de los planetas. Jorge Luis Serrano de México, Sales de Schussler y la astrología. Xochitl Alcántara también de México, aspectos que dañan una relación. María Argelia Aspe, de Venezuela, las enfermedades mentales. Yo voy a hablar de la salud y la revolución solar. Jackie Rivas, también de Venezuela, espacios y astrología, sanando tu hogar. Antonio Escoriza, de España. Antonio va a llevar nuestro sexto congreso, que será en León, en la parte de norte de España. Él va a hablar de trastornos físicos y emocionales en los tránsitos a planetarios. Vilma Salazar, de Venezuela, Mercurio y su relación con la ínsula cerebral en el área del lenguaje de Broca. Héctor Jiménez, de México, mejorando tu salud, la relación entre vitaminas y minerales. Fabián Vignoli, de Uruguay, va a hablar de astrología médica, los planetas en la casa 6 y 12. María Shetman, de Argentina, va a hablar de la luna para sanar el alma. Marta Villalón, también de México, el significado de los planetas y los signos zodiacales en el lenguaje secreto del cuerpo. Y por último, Arturo Álvarez, con la sanación, los semidecanatos y los 72 nombres divinos.
me da gracia que dices, voy a comentar algunas, dijiste todas.
Todas, para que vean cómo estamos trabajando muy bonito. Se pueden conectar al congreso vía online o asistir de forma presencial. Va a haber dos talleres precongresos también. Entonces, bueno, ahí con quien esté interesado, pues nos contacta. Y bueno, yo nada más cerrando, como esta parte, como les digo a mis alumnos, ¿no?, los anuncios parroquiales. Yo ya estoy planeando, inicio nuevo ciclo escolar en octubre. Ajá, por ahí ya va a salir la fecha definitiva. Estoy checando el universo que más en tiempos y demás nos favorezca a todos. Pero por ahí las personas que me han preguntado, Nadia, ¿cuándo empiezas un nuevo nivel 1 de astrología? En octubre.
Va muy bien, para los que se quieren iniciar ya en estos menesteres de la astrología. Pues bueno, nada más recuérdanos tus redes sociales para estar en contacto, sobre todo para el congreso y alguna consulta más personal.
London Astrología Predictiva, por todas las redes, Facebook, Instagram y la página también oficial.
Perfecto, yo también invitarlos a que sigan mi perfil en Instagram, Marco Flores CDMX, y ahí estamos para promover cositas. Bueno, muy bien, pues gracias, agradezco mucho que estén aquí al contacto, y yo no me despido sin antes recordarles que el único constante es el cambio. Mi nombre es Marco Flores, chau chau.
Todo lo que sucede en el cielo resuena en la tierra y en la naturaleza. Acompáñanos en este viaje por el universo de London Astrología.
Gracias por transitar por Gran Estación Central.
Sigue tu camino y no te pierdas.
Recuerda escucharnos cuando quieras, aquí y ahora.